Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. En el primer programa que dedicamos a Juan Pérez de Pineda, como es habitual, nos centramos en su vida y adelantamos un poco de su legado literario, en lo que ahora queremos extendernos un poco. La clasificación de sus impresos o trabajos impresos, la verdad es que no siempre es fácil. Por un lado, tenemos obras originales. Otro grupo son traducciones y adaptaciones. Y, finalmente, son obras de otros autores. Antes de comentar y leer algunas páginas de las más señaladas, ya que el espacio no nos permite más, voy a mencionarlas en esta triple agrupación. La obra más original y difundida es su Epístola Consolatoria, publicada en Ginebra en 1560. El origen de esta obra es una historia dolorosa, posiblemente inesperada. Ha sabido que Julián Hernández, que ha llevado hasta Sevilla las primeras impresiones que después detallamos, que han salido bajo su responsabilidad de la imprenta de Ginebra, han producido la detención de su mensajero, el simpático y generalmente apreciado Julianillo, Julián Hernández, quien después de más de 3 meses en los calabozos de la Inquisición en el castillo de Triana, ha sido sacado, paseado por la ciudad de Sevilla para ser finalmente entregado a las llamas en una hoguera inquisitorial que, si bien amenazó a todos los presentes y terminó con su existencia en la tierra, no ha sido suficiente para olvidarlo. Ni tampoco para que esta obra, que se hace para animar a los que están sufriendo persecución, sea una y otra vez publicada en Londres, en Madrid, en Buenos Aires, en su original castellano, y traducida al inglés, al francés, al alemán y al catalán. La siguiente obra se titula Carta a Felipe II. Nace en la misma imprenta de la capital suiza, de la ciudad suiza mejor, Ginebra, en 1557. Podría pensarse que es forma parte del sentido epistolar. No, es que la forma sí es un texto dirigido, pero que es un librito de 100 y pico de páginas, dirigido exactamente al rey Felipe II, donde llama su atención de que los reyes piadosos, los que aparecen en la Biblia y también en algunos en la historia del cristianismo, fueron lectores de la Biblia y defensores
y protectores de la libertad religiosa. En España no se va a poder imprimir, y esto clandestinamente, en San Sebastián, en la imprenta Baroja, hasta 1849, por Ignacio Ramón Baroja, por encargo de Usoz. Esto va a ocurrir más tarde con otra de sus obras, Breve Tratado de Doctrina, que también aparece en esa misma imprenta. El siguiente bloque de sus publicaciones lo abre su revisión del Nuevo Testamento, que 13 años antes había publicado Francisco de Encinas, burgalés, del cual Dios mediante en otro momento tendremos que ocuparnos. Es verdad que su portada, redactada para proteger su circulación y desde luego facilitar su entrada en España, ha equivocado a no pocos historiadores, y propios y extraños suelen citar de forma incorrecta que este, el Testamento Nuevo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, publicado en Venecia por Juan Filadelfo en 1556, es, como apunta en la misma portada original, nueva y fielmente traducido del original griego en romance castellano. Este texto, como el cambio de la ciudad de Ginebra por la ciudad de Venecia, o el cambio de impresor del Jean Crespin francés protestante a uno que no existía como Juan Filadelfo, es para despistar a los censores y a los espías diplomáticos y eclesiásticos que Felipe II, el rey, había sembrado por media Europa. He tenido la oportunidad de medir página a página tanto el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, publicado en Amberes en 1543, con este, que es una revisión de Juan Pérez de Pineda y que se publica en Ginebra 13 años más tarde. Y está claro que es una nueva edición del trabajo de Francisco Encinas, que bien puede señalarse correctamente, así es, la primera traducción desde el original griego al castellano que llegó a imprimirse. Incluso más, hay que hacer justicia que desde la Epístola de Santiago hasta el Apocalipsis, en la Biblia del Oso, si bien se presenta como trabajo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, en realidad es el texto de la traducción de Francisco de Encinas. Espero que en estas fechas, en las que hablamos del quinto centenario de la Reforma, se haga justicia a la contribución de Francisco de Encinas a la primera Biblia castellana impresa, la Biblia del Oso, porque el texto, repito, desde Santiago, la Epístola de Santiago, hasta el Apocalipsis, es la traducción de Francisco de Encinas, que por cierto, se adelantó 400 años a traducir desde el original griego algo que la Iglesia Romana solo va a permitir justo 4 siglos después, es decir, en 1943. Hay sí un cambio notable en las dedicatorias que aparecen en estas 2 ediciones del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. En la primera aparece el libro, la obra, como dedicada al emperador Carlos V, invocando que lo lea y lo proteja, de si lo leyó o no. No tengo documentación para pronunciarme sobre esto. Lo que sí se puede afirmar es que no protegió al traductor, sino que tras pasárselo a Domingo de Soto, su confesor, la obra fue prácticamente destruida y Francisco Encina, encerrado durante 15 meses en una cárcel en Bruselas. Este hecho hace que cuando Juan Pérez toma el texto y lo respeta y lo arregla, de alguna manera, la dedicatoria la inicia, se la dedica y la inicia de esta forma: al todo poderoso Rey de cielos y tierra, Jesucristo, verdadero Dios y hombre, muerto por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación, glorificado y sentado a la diestra de la majestad en los cielos, como justo juez de vivos y muertos, Señor y Hacedor de toda criatura, sea gloria, honra y alabanza en los siglos de los siglos. Creo que había entendido bien que había alguien más poderoso que sí iba a permitir que esa traducción le sobreviviera, y ahora, en la edición de la llamada Biblia de la Reforma, esa parte de la traducción, repito, desde Santiago a Apocalipsis, se está imprimiendo en China, en Corea, en Alemania y en España, y ya están circulando los primeros 100.000 ejemplares. Otra parte de su obra, y en este caso sí, es una traducción de el doctor Pérez, es la traducción de los Salmos de David. Tiene esta traducción el respeto y reconocimiento de muchos eruditos, incluso enemigos declarados del protestantismo y de la Reforma. Menéndez y Pelayo habla del buen castellano y de la fidelidad al texto hebreo, ya que desde el original ha sido traducido. Hay una historia poco conocida acerca de la persona a la que se destinó o se dedicó esta traducción, publicada originalmente en Ginebra en 1557. Está dedicada a María de Austria, hermana del emperador Carlos V, que se había acercado suficiente a la Reforma para que Lutero le mandara su comentario de Mateo y Juan Pérez le dedicara su traducción del libro de los Salmos. Su capellán era un ministro protestante y toda su servidumbre más cercana, tanto cuando estaba en Centro Europa y cuando estaba en el centro de España, cuando vino acompañando a su hermano que iba un poco más al sur hasta el monasterio de Yuste, ella permaneció fiel a esta palabra de Dios y acompañada con su ministro y con sus siervos protestantes. El último párrafo, que creo que sea bueno que terminemos este acercamiento con él, es el siguiente. La lección de este sagrado libro podrá vuestra alteza tener por un deleitoso jardín en que espaciarse y con qué recibir recreación espiritual cuando se sintiere fatigada, y tenerla también por un espejo en que mirarse ordinariamente. Por ella verá Dios y a los muchos bienes que tiene dados a los que son miembros de su Hijo, y muchas otras cosas prometidas y aparejadas a los que también lo quisieren y lo hubieren de ser. Y se verá a sí misma y tendrá medio con qué aprender a decrecer en sí y a crecer en Dios, renunciarse a sí y a llegarse a Él. Porque esta es una de las condiciones que han de tener los que quieren ser discípulos de Cristo nuestro Salvador, para que después gozar con Él de su bienaventuranza. De mucho fruto es este libro para los que se acostumbran a leerlo y a meditar lo que en él se trata. Por manual lo da San Jerónimo a sus discípulos, por ser propio para instituir santamente la vida y costumbres de los que hacen profesión de conocer y servir a Dios, lo cual es particular y aneso a todo cristiano. Reciba pues vuestra alteza no solamente el presente, que al parecer es pequeño y considerado en sí es grande, sino también la buena voluntad con que le es presentado, la cual es cierto deseosa que el Señor Dios, que hizo a usted alteza grande en la tierra, le plega, después de larga y santa vida, colocarla entre los santos en el cielo.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.